El siguiente tema que les presentamos lleva por título La competencia perfecta. Para analizar este modelo teórico que se construye para comprender cómo funciona básicamente la economía de mercado, contamos con la presencia del catedrático de Economía Política de la UNED, Juan Antonio Gimeno Ullastres. Buenas noches.
Muy buenas noches.
La competencia parece que va unida al juego de mercado. Pero, profesor Gimeno, ¿cuándo podemos calificarla como perfecta?
Para poder calificarla como perfecta, requiere muchos requisitos. Hombre, quizá el más relevante es el que sea un número muy amplio de agentes, el que interviene en la economía, tanto como oferentes o como demandantes, y en cada mercado concreto, y que sea un número muy amplio, tan amplio que cada uno de nosotros sea un número absolutamente irrelevante en el mercado. Es decir, que el que yo decida comprar o vender no afecta para nada al mercado porque es minúscula la cantidad que yo hago. No sé, como si yo, persona, ciudadano de la calle, decido comprar o vender unos dólares, pues realmente el mercado de dólares no se entera de mi reacción, ¿no? Obviamente, si todos los o un buen número de ciudadanos compran o venden, eso sí que se nota, ¿no? Ese es el juego del mercado. Entonces, esa irrelevancia de lo que cada uno hace implica que todos y cada uno de los agentes somos precio aceptantes, en el sentido de que no podemos influir en el precio, sino que el precio es un dato que nos viene dado y nosotros tenemos que adaptar nuestro comportamiento a ese precio que nos da el mercado, ¿no? Esto es, claro, para tanto para demandantes como para oferentes, si el dato es importante, ¿no? Lo cual implica también que tiene que haber una libre entrada y salida de los sujetos en cada mercado. Es decir, que, por ejemplo, en cualquier mercado un empresario puede entrar siempre que le apetezca y ofrecer los servicios y abrir la tienda correspondiente o producir el producto que sea o estar en el mercado. Si hay restricciones, ya evidentemente eso implica que el número no va a ser tan amplio como sería necesario, ¿no? Implica también el modelo teórico el que el producto o el servicio es homogéneo. Es decir, que a mí me da igual comprar el bien o servicio a cualquiera de los oferentes porque es exactamente igual intercambiable el que me ofrece A que el que me ofrece B. No hay ninguna diferencia en lo que, y por lo tanto hay una perfecta sustitución entre cualquiera de los oferentes. Tiene que haber también para todo ello una información perfecta. Es decir, tenemos que conocer qué ofertas hay, qué precios en todo el mercado para efectivamente elegir lo mejor en cada caso, con la particularidad de que el ideal sería que esa información perfecta fuera, primero, abarcara también el futuro, porque tomamos muchas decisiones que afectan no solo al día de hoy, sino también a mañana y pasado, y por lo tanto las incertidumbres sobre el futuro plantean ya posibles errores en las decisiones, y también que fuera una información equilibrada e igual para ambas partes del mercado, ¿no? Ahora, precisamente, el último premio Nobel de Economía se ha otorgado a autores que trabajaron de forma importante en la información asimétrica, es decir, que un lado del mercado tiene más información que el otro lado del mercado, ¿no? Podríamos seguir así con las condiciones. Por ejemplo, sería necesaria la movilidad perfecta de los factores, de las personas, de los capitales, de los trabajadores, de un producto a otro, de un servicio a otro, el que se cumpla una condición importante, que es la exclusión mediante el precio, es decir, el que no paga no puede consumir o disfrutar de un bien, el que exista una maximización como objetivo por parte de todos los agentes, es decir, que las empresas busquen maximizar los beneficios, que los individuos busquen maximizar su bienestar personal e individual. Y en último término podríamos resumirlo en que las condiciones de negociación del mercado, en el fondo el juego de oferta y demanda, pues es una negociación más o menos explícita o implícita, se realizara en condiciones de igualdad siempre entre las partes, de modo que oferentes y demandantes jugaran en igualdad de condiciones cuando llegan al mercado. En competencia perfecta implica que los dos son precio aceptantes, como hemos dicho, y los dos están sometidos a ese juego del mercado, ¿no?
Pero, profesor Gimeno, todas estas condiciones que usted ha estado mencionando parece que no se dan nunca. Entonces, ¿para qué sirve estudiar este modelo tan teórico?
Estudiar modelos teóricos obviamente cuando están bien hechos, tiene la ventaja de que simplifica la realidad, ¿no? Es decir, la realidad es enormemente compleja y claro, si intentáramos describir la realidad económica en un texto relativamente breve, siempre al alumno le parece muy amplio, pero en fin, relativamente breve y accesible, lógicamente hay que intentar abstraer las características más fundamentales, ¿no? Entonces eso implica que necesariamente tenemos que intentar explicar esa realidad simplificándola, ¿no? La crítica es correcta, decir, hombre, pero si simplificamos tanto que no se parece nada en la realidad, pues realmente no nos sirve de mucho. En nuestro caso sí nos sirve, ¿no? Pero hay algunos mercados que se acercan, pues mencionaba antes, por ejemplo, el mercado de divisas, ¿vale? Siempre hay sujetos con un poder mayor, pero se parece un poco a ese mercado, ¿no? Es una mercancía perfectamente intercambiable, mucha gente que compra y vende, etcétera, ¿no? Es decir, que nos sirve para entender determinados mercados. Nos sirve también, sobre todo, para estudiar tendencias. Es decir, luego habrá que matizar mucho, habrá que corregir las previsiones, habrá que estudiar las desviaciones sobre ese modelo ideal, pero nos permite saber, bueno, hacia dónde se va a mover el mercado, ¿no? Evidentemente, luego la realidad puede moverse más o menos en función de esas imperfecciones, pero sí que podemos adivinar qué reacciones se van a producir al estudiar ese modelo teórico perfecto. Por supuesto que hay, primero, que completarlo estudiando esas desviaciones, esos fallos, esos supuestos en los que no se dan la competencia perfecta, y por supuesto también que hay que no mitificar las conclusiones que se saquen sobre la competencia perfecta. Es decir, es cierto que a veces se puede defender en un sistema de mercado como si fuera de competencia perfecta. Es decir, bueno, la realidad es un poco más impura y lo único que nos sirve como un instrumento, repito, para estudiar tendencias.
Ha dicho que nos ayuda a conocer esas tendencias. Entonces, ¿cómo se comporta una empresa en ese mercado de competencia perfecta?
La condición de precio aceptante de la empresa implica que, obviamente, ese precio es un dato dado. Es decir, en competencia, nosotros, casi cualquier ciudadano piensa en una empresa que puede mover los precios. Sin embargo, en el modelo de competencia perfecta y muchas veces en la realidad, ese margen es mucho más reducido de lo que parece. Es decir, a uno el precio le viene dado porque si se sale del precio de mercado no vende nada. Si vende más caro se queda sin clientes y lógicamente vender más barato de lo que puede vender no lo va a hacer ningún oferente, salvo que por el juego de elasticidades o similares le interese para otro tipo de cosas, ¿no? Entonces, en principio, partimos del supuesto de que a ese precio que le da el mercado va a vender todo cuanto quiera. Tiene plena libertad para vender la cantidad que quiera, todo lo que produzca, porque como es tan pequeño, por mucho que produzca, pues es como el pequeño agricultor que produce en una pequeña huerta unos tomates. Pues todos los tomates que produzca los va a llevar al mercado y los va a vender al mayorista, a la cooperativa o similar, porque su producción es una cifra tan ridícula comparada con todo lo que compra la cooperativa provincial, que no altera para nada el que haya tenido pues 10 kilos más o 10 kilos menos, ¿no? Entonces, lo que él va a buscar, según hemos dicho antes, es que el beneficio sea el mayor posible, por lo tanto va a comparar cuántos ingresos obtiene y cuánto le cuesta a él producir el bien de que se trate, que, como estamos hablando que tiene un precio dado, lo que compara es el precio, que es el ingreso medio que tiene por ese producto, con el coste medio que le cuesta cada tomate, cada kilo, cada unidad de bien o servicio. Entonces, obviamente habrá un nivel al que no le compense vender, ¿eh? ¿Cuál es ese nivel? Hombre, por lo menos sabemos que a corto plazo existen costes fijos y costes variables, pues por lo menos tiene que cubrir los costes variables, es decir, los costes nuevos en los que incurre. Los fijos, recordemos, que es un coste que en el que tiene, produzca o no produzca, a corto plazo. Por lo tanto, eso de alguna forma no cuenta, ¿no? En ese sentido es muy importante subrayar el concepto de lo marginal. Tomamos las decisiones siempre en lo nuevo. Lo que ya estamos pagando o tenemos que pagar no cuenta en la decisión. Lo que cuenta es, ¿producimos más? Pues depende, ¿cuánto me va a costar más? ¿Cuánto voy a ingresar más? Y en función de eso decido producir. Por eso, tenemos que cubrir por lo menos esos costes nuevos en los que incurrimos, ¿no? Si además cubrimos costes fijos, mejor que mejor, evidentemente. Recordemos siempre que en la teoría estamos hablando de costes económicos en su conjunto y, por lo tanto, que cuando hablamos de conseguir beneficios, hablamos o de conseguir beneficios normales y entonces costes e ingresos se igualan, o de beneficios extraordinarios, que es cuando los ingresos son mayores que los costes.
Eso ocurre en el corto plazo, pero ¿qué varía en el largo plazo?
En el largo plazo, fundamentalmente, es que no hay costes fijos, y esto significa que se pueden alterar las condiciones correspondientes y que se puede adaptar cada empresa al nivel óptimo de producción. Entonces, puede, en ese sentido, a corto plazo puede haber pérdidas, pero a largo plazo nunca puede haber pérdidas o beneficios, porque realmente al largo plazo, si yo tengo pérdidas, me voy del mercado, y si hay unos beneficios muy extraordinarios, vienen otras empresas del mercado. Por lo tanto, ese juego de la competencia a largo plazo garantiza que se consigue la escala más eficiente y se produce al mínimo coste y al precio mínimo.
¿Ese equilibrio se produce automáticamente en todos los mercados?
Automáticamente sí, en el sentido de que las reacciones son automáticas, pero casi es imposible que haya equilibrio al mismo tiempo en todos, porque recordemos que cuando estudiamos cada mercado individual estamos suponiendo el ceteris paribus, que todas las demás condiciones son iguales, ¿no? Pero sí es cierto que en ese fenómeno que hablábamos de expulsión de un mercado y atracción de otros mercados, se están produciendo movimientos, desplazamientos de unos sectores a otros, que varían los precios relativos, las demandas y las producciones. Entonces, sectores que tienen beneficios extraordinarios atraen nuevos competidores, nuevos productores que permiten reducir los precios, y en cambio aquellos que están en peor situación van perdiendo cada vez oferentes y se va consiguiendo que, en función de la demanda y de la, por eso se habla de la soberanía del consumidor, se consiga un equilibrio general que va adaptándose. Pero siempre puede haber retrasos, con la única ventaja de que, eso sí, que el sistema funciona automáticamente por el juego de incentivos, de beneficios o pérdidas que hay en cada mercado.
Entonces, ¿el mercado es efectivamente el mejor mecanismo para que funcione una economía, profesor Gimeno? Y con esta pregunta ya terminamos.
Pues, como se ha dicho, es probablemente el menos malo, ¿no? Porque el que sea automático no significa que sea el óptimo, ¿eh? Puede funcionar automáticamente, pero no garantiza que el resultado sea el mejor posible. Entre otras cosas, porque no resuelve todos los problemas, es decir, hay determinados temas que el mercado no puede atender bien. Por ejemplo, si no se cumplen algunas de las condiciones básicas que hemos visto al principio de competencia perfecta, si no hay posibilidad de exclusión por el precio, si hay oferta conjunta, etcétera. Y por otro lado, pues como veíamos, se tienen que cumplir tantas condiciones que es casi imposible. Entonces habría que ver cómo se cumplen esas condiciones, ¿no? En cualquier caso, siempre hay detrás, por un lado, el debate entre eficiencia y equidad. De alguna forma, este sistema nos permite asignar eficientemente los recursos, pero no nos garantiza que sea equitativo el resultado, y ahí entramos en juicios de valor sobre distribución de la renta. Y por otro lado, existe una tendencia al monopolio, en el sentido de que todo empresario sabe que si cuanto más monopolista es, más posibilidades tiene de obtener beneficios, luego lucha por conseguir el máximo monopolio en el mercado. Y cuanto hay más monopolio, evidentemente todo lo anterior hay que ponerlo en cuestión. Por lo tanto, conviene estudiar las desviaciones sobre ese mercado de competencia perfecta.
Pues en estos minutos nos hemos dedicado a conocer esta teoría de la competencia perfecta con el catedrático de la disciplina, Juan Antonio Gimeno Yastres, a quien damos las gracias.
Muchas gracias.